siempre contigo.
Decenas de intelectuales cubanos dentro y fuera de la isla firman carta abierta pidiendo la liberación de los manifestantes presos. Familiares de presos políticos del 11 de julio denuncian amenazas y vigilancia policial extrema. Preparan recurso de apelación a favor de los presos políticos Nidia Vienes Paseiro, Mijael Díaz Paseiro y su esposa Ariana López. Representantes de la sociedad civil cubana y expertos internacionales participan en Miami en la primera reunión de la comisión que elabora el plan para la transición democrática en Cuba. Rusia afirma que las relaciones con Estados Unidos estarían a punto de romperse por declaraciones del presidente Joe Biden. Ucrania afirma que no se rendirá tras ultimátum dado por Moscú para entregar la ciudad de Mariópolis. Y organizaciones de los derechos humanos insisten en la importancia para que se prorrogue la misión de la ONU sobre Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. 25 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 22 kilómetros por hora. Mucha atención, un grupo de intelectuales y artistas cubanos han reclamado este lunes la excarcelación de los manifestantes del 11 y 12 de julio. Yolanda Huerga habló con algunos de los firmantes de este manifiesto contra el silencio por la justicia.
El manifiesto contra el silencio por la justicia denuncia que el Estado cubano ha respondido con una violencia política y jurídica desproporcionada y metódica que rebasa los episodios puntuales y espontáneos de violencia cometidos durante el estallido por algunos ciudadanos.
Pretende llamar al imperio de la justicia y de la transparencia sobre la situación que viven los presos políticos, que viven sus familias.
Dijo el profesor e historiador Leonardo Fernández Otaño.
Y sobre todo porque teniendo en cuenta que estamos hablando de los sujetos que investigamos, de los sujetos a los cuales va nuestra obra y que tienen como centro de nuestra labor académica, investigativa, sus vidas, sus existencias, sus realidades.
La declaración indica que las penas dictadas son escarnios públicos contra toda la sociedad cubana para impedir cualquier intento de protagonismo activo de las personas en los destinos de su país.
Hay una intelectualidad cubana que es mucho más consciente.
Subrayó la periodista independiente y feminista Marta María Ramírez.
Que es una intelectualidad más variopinta en su ideología, que ha apuntado a que no se puede seguir haciendo silencio y no se puede seguir siendo cómplice de escarmientos en lugar de justicia.
Por su parte, la artista Tania Bruguera precisó que una nueva mentalidad ha surgido en la sociedad cubana.
No creo que tengan ningún poder en este momento las instituciones culturales cubanas, las instituciones supuestamente intelectuales cubanas, para pedirle a nadie que firme una carta a favor de lo que ha hecho el régimen de Díaz-Canel con los manifestantes en OCJ. Lo que están haciendo en Cuba es de una atrocidad tal que no hay manera de justificarla.
La proclamación concluye exigiendo la libertad de los participantes en las protestas populares y la delimitación ulterior, precisa, proporcional y estrictamente apegada a derecho de las responsabilidades privadas y públicas ante la violencia asociada al estallido. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y aparte de esto, también amenazas y vigilancia policial enfrentan familiares de presos políticos del 11 de julio desde la semana pasada. De esto nos habla Ibe Pacheco.
Madres de manifestantes del 11 de julio fueron citadas y amenazadas la pasada semana por la seguridad del Estado cubana tras sostener varios encuentros en diferentes sedes diplomáticas en La Habana. María Celia Aguilera es madre de Luis Armando Cruz Aguilera, de 22 años, quien se manifestó el 11 de julio en Arroyo Naranjo, según dijo a Radio Martí después del intercambio con diplomáticos estadounidenses a mediados de semana, fue citada para presentarse el viernes en la unidad policial de Aguilera, donde fue amenazada por los oficiales que se identifican como Denis y Kenia.
Yo seguía haciendo estas cosas, me podían hacer una carta de advertencia ahora y luego me podían meter preso. Y a nuestros hijos también nos amenazaron adentro. Mi hijo me llamó, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Aquí me dijeron que te tenían presa y que te iban a llevar para Pinar del Río. Y a mí me dijeron que si yo seguía haciendo cosas, a mí no se iban a llevar para Guantánamo.
María Celia denunció además que su vivienda estuvo sitiada todo el fin de semana por agentes policiales.
Con patrullas y con mujeres vestidas de civil, una terrorista la que estaba aquí. Incluso salió una vecina y le dijo, no, ella no está sola, y otra señora también salió y se lo dio. Eso se llama acoso.
A finales de 2021, familiares de manifestantes del 11 de julio y un grupo de activistas que apoyan la causa firmaron una carta en la que se pide la liberación de los participantes en las protestas y de todos los presos políticos en Cuba. La carta fue entregada en diciembre en el Consejo de Estado y en lo que va de año en diferentes embajadas, asegura Orlando Ramírez, esposo de Bárbara Farrat, madre del preso político y manifestante del 11 de julio, Jonathan Torres Farrat. Según Orlando, a Bárbara Farrat Guillén la citó la policía política el jueves.
A raíz de eso, María Celia se encuentra sitiada, Camila Costa se encuentra sitiada, Bárbara también, le cambiaron la visita al hijo, que dejara de hacer contacto con las embajadas, que no iban a resolver nada. De nuevo las amenazas con que van a mandarnos a todos los presos para Guantánamo y a los padres que nos van a deportar del país.
En opinión de Orlando, ha sido contundente el anuncio hace solo días de las altas condenas impuestas a manifestantes del 11 de julio.
No solo para la madre, para los padres. Cuando uno camina por la calle, las personas que hacen contacto de dolor se indignan.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es que son más y más los familiares de manifestantes del 11 de julio que ha dicho Radio Martí que continúan sufriendo este hostigamiento por parte de las autoridades por denunciar la situación de sus parientes encarcelados por participar el año pasado en estas protestas pacíficas contra el gobierno. Tomás Cardoso tiene más.
Familiares de presos por el 11J denunciaron a Radio Martí que se incrementa la campaña de acoso, multas y amenazas por parte de la policía política en su contra, con el propósito de que cesen las denuncias y publicaciones sobre la situación de sus seres queridos encarcelados. El viernes fue detenida y multada con 2,000 pesos por propagación de epidemias y 3,000 por desacato Yaila Prieto La Rosa, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, cumpliendo ya 21 años de condena.
Me conducieron para acá, abrié de mía, porque yo no me escondo. Simplemente soy una ciudadana que exijo la libertad de mi esposo, porque 21 años de condena es más que injusto. Y estoy aún más enfadada con los menores de edad. Yo no puedo pagar 5,000 pesos de multa, y menos injustamente porque los de la gana.
Desde la prisión de Kilo 9 en la ciudad de Camagüey, donde ella cumple una condena, Dixán Gaín Zamoré denunció en conversación telefónica con Jordan Marrero Huerta que ahora quieren encausar a su hermana Disney Azahares Moré.
La ciudad Estado, que manipula los órganos de justicia, le está abriendo un proceso a través de la fiscalía a mi hermana para ponerla presa, presionarla, intimidarla, y esto forma parte del acoso a los familiares de los presos políticos del 11 de julio.
Se trata de un supuesto delito de actividad económica ilícita, nos dijo Disney Azahares, quien agrega que todo es un invento por su apoyo a Dixán.
Acabo de pagar un abogado de 5,000 y pico de pesos. Me están fabricando una cosa que es mentira. Es que eso para silenciarme.
Este lunes regresará a la prisión de Quidicán Dayana Aranda Batista, esposa del preso del 11J Juan Enrique Pérez Sánchez, quien acusa a las autoridades de manipulación y ocultar la información sobre su esposo.
Después que yo estaba ahí en la prisión, no me dejaban verlo. Y yo hice tanto escándalo y al final el segundo de la prisión me atendió a mí y a mi suegra, porque fui con mi suegra, y pudimos verlo 10 minutos. Está en muy malas condiciones. No era mi esposo ese que yo vi.
El jueves fue detenida Bárbara Farrat Guillén y el viernes se le postergó la visita a su hijo Jonathan Torres Farrat, advirtió Bárbara en una directa en Facebook.
Las amenazas y es que no haga, deja a tu ser querido, déjalo pudriéndose en prisión, no hablen, no digan, no te expreses. Yo no sé qué está esperando este estado de uno.
Y también desde el viernes permanece internada en el hospital Julio Trío de La Habana por intentar contra su vida Yudinela de la Caridad Castro Pérez, luego de conocer el aumento a 18 años de la sentencia de su hijo Roblan Jesús Castillo Castro. Informó en redes sociales su madre María Teresa Pérez, que reiteró que está mejorando y este lunes continuó hospitalizada. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un recurso de apelación será interpuesto a favor de los presos políticos Nidia Bienes Paseiro, Mitzael Díaz Paseiro y su esposa Ariana López. tras haber sido sentenciados el viernes por su participación en Placetas Villa Clara en estas protestas que tuvieron lugar el 11 de julio pasado. Girovir Rosado, esposo de Nidia Vienes Paseiro, dijo a Radio Martí que la familia no esperaba condenas tan elevadas.
Yo ahora voy a ir a la prisión, porque tengo que ir a recoger los papeles, la sentencia de Nidia y Ariadna y de Misael. Voy a recoger los papeles eso para hacer la apelación. Si Dios quiere y me da tiempo, y hoy mismo vuelo el abogado para la apelación. El viernes cuando le a la sentencia, ella me llamó 5 minuticos rápido para decirme que le había llegado el fin de la sentencia. Me llegó la sentencia a 8 años a mí, a Ariadna, y a 7 años a Misael. Y colgó, pero fue rápido la llamada, no pudimos conversar nada. Muy duro, porque nosotros no esperábamos eso, esa cantidad de años que le echaron a ellos. No esperábamos eso, esperábamos algo, pero no esa cantidad de años. Ya no pude verla más hasta el miércoles, que tiene visita de nuevo, que puedan conversar a ver. Ahí están normal, en un destacamento normal, en su cuarto normal, no están en celda ni nada. En estos momentos se encuentran en la prisión de Guamajal, y Misael en el prisión de jóvenes, le dicen a esa prisión ahí.
La activista Tailes Maylen Franco Benítez fue citada este lunes para presentarse a la oficina de cobros y multas del municipio Centro Habana, según explicó, sin tener ninguna deuda en el Estado cubano. Franco Benítez dijo desde La Habana, Radio Martí, que la citación era una de las tantas formas de mantenerla bajo zozobra todo el tiempo.
El sábado tocaron a la puerta y era una persona que trae la citación y me deja la citación, me dice, tiene que presentarse el lunes en la oficina de cobros y multas porque usted tiene multa, tiene deuda. Y entonces ya, así, sin más. Y me dijo el lunes, esté temprano ahí y vaya a ver a la directora. Es decir, que el trámite ese se ve con la directora cuando hay atraso, cuando hay deudas y eso. Yo me levanté tempranito, fui para allá a las 11:02 de la mañana, exactamente 11:02 de la mañana, me atendieron. Esa oficina está en San Miguel, entre Campanera y Manrique, eso es Centro Habana. Y cuando la mujer me pone en el sistema, ya te digo, después de madrugar casi, porque las colas son kilométricas para hacer cualquier trámite, la mujer me pide el carnet y me tira por la base de datos, me dice, la voy a buscar en el sistema, y ya cuando me pone en el sistema me dice, no, disculpe, usted no tiene deuda. Yo había llevado los comprobantes de mis multas, yo los había llevado, es decir, las multas que ya yo tenía, que me había puesto la seguridad del Estado, ya yo las había pago. Y entonces, cuando ella me tira, me dice, no, disculpe, usted no debe nada, usted es actualizada. Y entonces ahí ya yo, y le cojo y le digo, pero venga acá, usted se van a tomar el trabajo. Me mandaron una persona a mi casa, de llevarme una citación, de yo levantarme, madrugar, perder mi tiempo, estar en una zozobra, porque es con el nerviosismo. Ella no me quiso dar el comprobante, y yo le dije, usted no me dé el comprobante, yo voy a tirarle una foto ahora mismo, voy a hacer una directa. Entonces ella me dijo, bueno, tire la foto, pero me tiene que dar el comprobante. Y eso cuando ella escribió, que dijo que ahí se quedó tapado.
Y representantes de la sociedad civil cubana, junto a expertos internacionales, participaron este lunes en Miami en la primera reunión de una comisión encargada de elaborar un plan de transición que esté listo antes de que el régimen caiga en Cuba. Karen Caballero recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez, líder del Directorio Democrático Cubano, Guillermo Fariñas, Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2010, y Luis Zúñiga, del Consejo por la Libertad de Cuba.
En momentos en que la dictadura cubana sentencia con años de cárcel a jóvenes que participaron en las protestas populares del 11 de julio en Cuba reclamando libertad, la Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami, llamó este lunes a una conferencia de prensa en la que reunió a empresarios, académicos de varios países expertos en transiciones, líderes de la oposición cubana de dentro y fuera de la isla y activistas del exilio para dar apoyo a la liberación y transición cubanas.
Esta reunión está encaminada a poder suministrar a los cubanos que están dentro de la isla, ideas, propuestas, pasos que ellos pueden estudiar y decidir para poder consolidar una verdadera transición a la libertad y a la democracia.
Esto es fundamental para no terminar en una Rusia o en una Nicaragua o en una Bolivia. Yo creo que lo malo precisamente de que tuvieron esos pueblos hermanos es que los engañaron, porque con los comunistas no se puede negociar.
En América Latina.
La Asamblea de la Resistencia informó que esta reunión es la primera que convoca de la Comisión de Apoyo a la Transición Cubana.
Aquí se está preparando el futuro de Cuba. Y como puedes ver, es un fundamento sólido. Justicia, elecciones libres, democracia, y sobre todo justicia. Así que las bases para la república duradera que necesitan los cubanos en la isla se está sentando en este momento.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
También el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial tenía previsto realizar hoy en su sede de La Habana un foro por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, instaurado por Naciones Unidas en 1966. De acuerdo con la denuncia hecha por el coordinador nacional del comité, Juan Antonio Madrazo Luna, la policía política cubana apostada en los alrededores de su casa impidió mediante la intimidación que los participantes llegaran al evento.
El Comité Ciudadano por la Integración Racial, en ocasión del Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial y el Racismo, estamos intentando desarrollar el foro, la novena edición del foro académico que desarrolla el Comité Ciudadano, que en esta ocasión se lo estamos dedicando a las mujeres negras y los escenarios de desigualdades que están viviendo en Cuba. Desde hora temprana, el Departamento de Seguridad del Estado, del Departamento de Enfrentamiento, Departamento 21, discretamente ha montado un operativo, porque realmente en esta ocasión aún no veo las patrullas, pero hace cuestión de 10 minutos ya varias activistas han llamado de que en la esquina, es decir, no al alcance de la mirada nuestra, en la esquina la han estado amenazando agentes de la seguridad conjuntamente con fuerzas de la policía, de que tenían dos opciones: o se retiraban del lugar o iban detenidas, que ellas ninguna de ellas iba a participar del ejercicio del foro.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, ha informado que en las últimas 24 horas se registraron 729 nuevos casos de COVID y la muerte de una persona a causa de la enfermedad en Cuba. Las provincias que reportaron mayor cantidad de contagios son Santi Espíritus, 105, Ciego de Ávila, 86, Holguín, 73 casos nuevos. Según los datos oficiales, en el país hay 3.411 casos activos y permanecen en terapia intensiva 21 pacientes, de los cuales 4 están en estado crítico y 17 se encuentran graves. Y a las 10:17, las condiciones meteorológicas. Lázaro Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo anda el tiempo?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de Oklahoma, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío que llega hasta el sur de Texas. Este nuevo frente frío debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes, arrojando temperaturas frías para la madrugada del sábado. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales más frecuentes en la costa norte occidental. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas ligeras en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte o oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio y Televisión Martí.
Son las 10:18. Ucrania no se rendirá, así respondió el gobierno a un ultimátum planteado por Rusia. Informa Laura Sepúlveda.
Autoridades ucranianas calificaron los más recientes ataques a Mariupol como actos genocidas y rechazaron el plazo dado por Rusia hasta las 5 de la mañana de este lunes para deponer las armas. El ministro de Defensa de Ucrania insistió en su llamado a otras naciones de que cierren sus espacios aéreos para que los cohetes dejen de caer en parques infantiles.
Moscú tiene miedo de nuestro ejército, por lo que están luchando contra civiles. Esto es terrorismo de Estado. Por eso hay que detener al Kremlin, porque irá más allá, atacará a otros países.
Aseguró que la ofensiva de tropas ucranianas que se ha logrado durante 25 días de conflicto ha destruido a cerca de 500 tanques y más de 1.500 vehículos armados rusos. Por lo pronto, quienes pueden, siguen abandonando su país. El presidente Zelensky resumió la cotidianidad de los ucranianos con el sonido de las sirenas que dice suenan por aproximadamente 20 segundos. Mientras tanto, el ministro de Defensa ruso responsabilizó de actos violentos a Ucrania y aseguró que sus ataques van dirigidos a estructuras militares, no civiles.
Un sistema de monitoreo y grabación en vivo muestra claramente cómo un sistema de cohetes de lanzamiento múltiple ucraniano ingresa a un centro comercial a las afueras de Kiev para esconderse y recargar misiles.
En las últimas horas, una jueza en Rusia declaró Meta, la compañía que cobija a Facebook e Instagram, como una organización extremista, por lo que ha prohibido la operación de la transnacional estadounidense. WhatsApp, por lo pronto, seguirá en funcionamiento por su imposibilidad de emitir contenidos de manera pública. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Estados Unidos está advirtiendo que Moscú intensificó las actividades aéreas y navales y que continúan los bombardeos contra objetivos civiles en la capital del país, mientras en el sur se venció, dice, el ultimátum de los rusos a Mariupol. Un cuarto de la población total de Ucrania ya ha sido desplazada. Ángela González informa.
La embajadora estadounidense ante la ONU calificó como perturbadores los reportes no confirmados sobre ciudadanos ucranianos deportados a Rusia, a lo que podrían ser campos de concentración. Ya suman 10 millones las personas desplazadas por el conflicto. 6,5 millones han sido forzados a buscar refugio dentro del país, según la Organización Internacional para la Migración, mientras que 3,5 millones han cruzado las fronteras, de acuerdo a ACNUR.
La situación humanitaria en ciudades como Mariupol y Suma es extremadamente grave y los residentes se enfrentan a una escasez crítica y potencialmente mortal de alimentos, agua y medicamentos.
El primer convoy humanitario de la ONU logró un salvoconducto para llegar a Suma con suministros de emergencia para 35 mil personas y equipo de asistencia en reparaciones de guerra para otras 50 mil.
Esto está organizado con la buena cooperación entre los gobiernos de Ucrania y la Federación Rusa y esperamos que sea el primero de muchos convoys que harán entrega a personas atrapadas por los combates.
Entre tanto, y desde Escocia, el secretario general advirtió que la dependencia global en combustibles fósiles exacerbada por la guerra es un camino a una catástrofe climática y a la destrucción mutua.
Las consecuencias de la guerra rusa en Ucrania corren el riesgo de trastornar los mercados mundiales de alimentos y energía, de manera que tengan serias implicaciones para el cambio climático.
Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
Y el creciente flujo de refugiados desde Ucrania hacia Europa aumenta el reto también de atender las necesidades de reubicación. Yoconda Tapia.
El constante flujo de refugiados ucranianos está motivando una gran preocupación en funcionarios de Europa Central debido a los límites de la capacidad que tengan para enfrentar el desafío de atender la movilización por la región de más de 3,5 millones de personas. Por el momento los tienen acampados en alojamientos temporales y la mayoría de los ucranianos han llegado a los puntos fronterizos en Polonia, Eslovaquia, Rumania y Hungría. El ministro del Interior checo, Vítor Rakušan, dijo que el gobierno buscaría extender el estado de emergencia para hacer frente a la afluencia y los funcionarios intentarán reubicar a los recién llegados en ciudades fuera de Praga, la capital checa, para aliviar la presión. El Parlamento checo aprobó 3 leyes que facilitan a los refugiados el acceso al trabajo, al seguro médico y permiten que las escuelas aumenten la capacidad de las clases. El domingo y durante el acostumbrado rezo del Ángelus, el Papa Francisco tuvo duras expresiones para esta guerra y lamentó que sean los inocentes las principales víctimas.
No se detiene lamentablemente la terrible agresión contra Ucrania, una masacre insensata.
Y también el Santo Padre habló de los refugiados.
Pienso a los millones de refugiados ucranianos que tienen.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos insisten en la importancia de que se prorrogue el mandato de la misión internacional de la ONU sobre Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La Organización Defensora de Derechos Humanos Provea rechazó los pronunciamientos del representante de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant, que descalificó la actualización del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, presentado el viernes, y en el que, entre otras cosas, alertó que el director de la organización no gubernamental Fundaredes, Javier Tarazona, estaría siendo sometido a torturas. Marino Alvarado, representante de Provea, considera que la reacción del Estado venezolano expresa la poca voluntad de rectificar.
Frente a un panorama de derechos humanos
sumar que no solamente la misión de determinación, sino otros organismos internacionales y las propias organizaciones de derechos humanos.
Alvarado insistió en que en septiembre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe prorrogar el mandato de la misión de determinación de hechos por considerar que los aportes son positivos para mejorar la situación de derechos fundamentales en el país. En tanto, Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, reiteró la necesidad de que se preste atención médica inmediata a todos los privados de libertad en Venezuela y que los presos políticos sean liberados. Además, se refirió a la reducción de las penas contra funcionarios detenidos por cometer violaciones a los derechos humanos.
Nos demuestra cómo estas condenas en realidad son una verdadera burla a la justicia, y por eso es importante que la misión nos dé esta información que demuestra que los cambios en Venezuela no han hecho otra cosa más que mantener el velo de impunidad que se mantiene sobre los crímenes de lesa humanidad.
La misión anunció que están ampliando sus actuales investigaciones a las más altas cadenas de mando en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 10:25 hablemos de deportes, hablemos con el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, varios partidos en la NBA, casi cuestión de vida o muerte. Los Lakers ganaron un partido que absolutamente tenían que ganar. Derrotaron a los Cavaliers de Cleveland 131-120. LeBron James con 38 puntos en la jornada para el equipo de los Lakers, que de ahora en adelante va a tener que ganar prácticamente todos los partidos que le quedan si espera clasificar a la postemporada. Charlotte derrotó a Nueva Orleans por 3 punticos, 106-103. Los Trailblazers de Portland vencieron a los Pistones del Detroit, 119-115. Brandon Williams con 23 puntos, pese a que Shadiq Bey fue el máximo anotador para los Pistones, no solamente para los Pistones, en todo el partido con 25, pero sirvió de muy poco. Bueno, el Miami Heat perdió contra los 76ers de Filadelfia 113-106. Maxi con 28 puntos en ese partido para el equipo de Filadelfia. Jimmy Butler había metido 27 para el Miami Heat, pero no fue suficiente. Vamos a ver cómo le va más tarde en las tablas de posiciones. El Utah Jazz, bueno, perdió en casa contra los Nets de Brooklyn 114-106. Kevin Durant con 37 puntos en este partido. Donovan Mitchell había metido 30 para el equipo de Utah. Los Raptors de Toronto, damas y caballeros, perdieron contra Chicago. El Chicago Bulls ganó 113-99. Zach LaVine metió 26 puntos, fue el máximo anotador. Christian Wood con 39 tantos y los Cohetes de Houston castigaron a los Wizards de Washington 115-97. Y por último, los Celtas de Boston no tuvieron ningún problema contra Oklahoma City Thunder, 132-123. Jason Tatum con 36 tantos en la jornada para el equipo ganador. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Como les estábamos contando, en Al Duro y Sin Guantes, Jorge Soler pasó a manos de los Marlins de Miami durante el fin de semana. El jugador más valioso de la Serie Mundial está firmando contrato de 3 años y 36 millones de dólares. Soler ha jugado 661 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas durante su carrera de 8 temporadas. Como bateador tiene promedio 246 en una carrera que incluye 121 jonrones, 307 carreras impulsadas y otras 343 impulsadas, 307 anotadas, 343 impulsadas. Ustedes saben que fue electo jugador más valioso de la Serie Mundial con una hazaña, jonroneó 3 veces, batió 300 en la Serie Mundial contra los Astros de Houston y está muy contento porque dice que en Miami se siente muy a gusto, conoce mucha gente aquí. Y los Medias Rojas de Boston alcanzaron un acuerdo con Trevor Story, lo van a convertir en segunda base, 6 temporadas y 140 millones de dólares, oyeron bien, para jugar en Boston. De por vida, Story batea 272 con 158 jonrones y 450 carreras impulsadas en 745 partidos. Se ha beneficiado de la altura de Denver, donde batea 303 con 95 cuadrangulares y 273 impulsadas, mientras que en la carretera, números mucho inferiores, 241 con 63 jonrones y 171 carreras impulsadas. Como pueden apreciar, damas y caballeros, no es cuento, la altura en Denver te ayuda como bateador, especialmente si juegas la mayoría de tus partidos allá en Denver. Muy bien, eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Poco a poco vamos a hablar de esto porque estamos llegando ya a la recta final. Este jueves en la CONCACAF y en la CONMEBOL, así como en Asia, se van a jugar partidos importantísimos, incluyendo Estados Unidos contra México en el Estadio Azteca el jueves a las 10 de la noche, hora de Cuba. Costa Rica contra Canadá, Panamá, Honduras y Jamaica recibe al Salvador. Vamos a estar hablando de las tablas de posiciones dentro de poco. En la CONMEBOL, Brasil contra Chile el mismo jueves. Colombia contra Bolivia. Colombia tiene que ganar el resto de sus dos partidos. Paraguay, Ecuador, Uruguay contra Perú. Me está diciendo Richie Pérez López que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión estelar de noticias de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, autora del programa de represores cubanos, ha criticado las intimidaciones de la entidad que agrupa a los juristas oficialistas de aplicar sanciones a quienes informen sobre los jueces y fiscales que han intervenido e intervienen en las condenas a los manifestantes del 11 de julio. Yolanda Huerga amplía.
En un comunicado divulgado este lunes, la Unión Nacional de Juristas de Cuba da un ultimato a aquellos cubanos que publiquen fotos en las redes sociales de los fiscales y jueces que han enviado a prisión a los participantes del estallido social.
El exabrupto este en relación a las denuncias que se han formulado por parte de varias organizaciones, en el caso nuestro también por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, en contra de los represores y en este caso en especial de los jueces y fiscales que han extendido esta sentencia ya milenaria, es parte del trabajo que venimos realizando desde hace años, pero parece que les resulta especialmente incómodo en este momento porque ven que nuestra recopilación de información está siendo tenida en cuenta por el Departamento de Estado y por otras agencias.
Indicó Juan Antonio Blanco, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Y en un momento en que además se está restableciendo el flujo de remesas por la vía digital de esta nueva compañía canadiense RevoluPay, y la propia RevoluPay ha dicho que van a tener la lista de los represores que aparecen en nuestra base de datos, además de la lista de categorías de personas a las que está prohibido enviarle remesas según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pues les incomodará mucho más.
La nota de prensa de los juristas oficiales indica que han estado observando cómo se articulan opiniones subversivas que intentan desacreditar la actuación de fiscales y jueces en la impartición de sentencias a los manifestantes del 11 de julio. Advertimos que contra todo aquel que intente subvertir la justicia que se imparte, recaerá todo el peso de la ley, amenaza el texto de la Asociación Comunista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El historiador cubano Rafael Rojas dijo que hay una desproporción clarísima entre los delitos y las penas en los juicios a los manifestantes del 11 de julio. Hace apenas unos días se publicaron las sentencias por los sucesos del 11J en esquina de Toyo y La Guinera, donde fueron condenadas 127 personas a un total de 1.916 años, dos de ellas a sendas penas de 30 años. El castigo que se está aplicando a estos jóvenes es excesivamente punitivo, aseguró Rojas a la agencia EFE. Junto a Rojas, más de 30 intelectuales cubanos exigieron este lunes la liberación de los presos por las protestas del 11 de julio y llamaron al resto de académicos y artistas sin dispensas ideológicas a sumarse a su demanda. Entre los manifestantes y firmantes se encuentra Tania Bruguera, P. Pedro Monreal, Fernando Pérez Valdés, Mauricio de Miranda, Alex Fleites, Armando Chaguaceda, Carolina Barrero, Carmelo Mesa Lago, Omar Everleni Pérez Villanueva y Sandra Ceballos. Les contamos que 5 damas de blanco fueron detenidas este domingo cuando intentaban asistir a la misa en la iglesia San José de la ciudad de Colón en Matanzas. Caridad Brunate Gómez fue una de ellas.
Nosotros salimos a las 10 de la mañana, íbamos para la iglesia San José y bueno, nos detuvieron, nos llevaron para la policía, ahí nos estuvieron hasta las 12, nos pusieron una multa de 150 pesos a mí. Asunción Carrillo Hernández, dicen ellos que por violar el cordón policial, nos ponen todos los domingos una multa. Yudalcy Pérez Merece y Mayra García Ápar, ella vive en el reparto Libertad, ahí las detuvieron, las tuvieron ahí mismo en la parada hasta las 12 del día. Marisa Costa Petomo, la tuvieron en un almacén que es de la empresa eléctrica, de 11 a 1 y 10, todas estamos liberadas.
La Comisión de Apoyo a la Transición Cubana, creada a instancia de la Asamblea y de la Resistencia Cubana, comenzó su trabajo creando 6 subcomisiones sobre seguridad y defensa, recuperación económica, asuntos electorales, asuntos jurídicos, educación democrática, solidaridad con el exilio y asistencia médica. En Miami, nuestra colega Karen Caballero asistió a esta conferencia de prensa y nos trae las declaraciones de Fredo Arias King, experto en transiciones a la democracia, Marcel Felipe de la Fundación Inspire América y el abogado René Bolio de Justicia Cuba.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami, llamó este lunes a una conferencia de prensa en la que reunió a empresarios, académicos de varios países expertos en transiciones, líderes de la oposición cubana de dentro y fuera de la isla y activistas del exilio para dar apoyo a la liberación y transición cubana.
Ustedes ya llevan kilómetros a la delantera de otras transiciones que aún fueron exitosas a pesar de no haber tenido un grupo de trabajo como este cuando vino la liberación.
La rueda de prensa se efectuó en la sede de la Brigada 25. 06 en el corazón de Miami.
Para los que están en Cuba, de que puede haber verdaderamente una, no solamente una transición, sino una reconstrucción por medio del cual el cubano se puede convertir en uno de los ciudadanos más prósperos de América Latina. Tiene todos los ingredientes para hacerlo. Lo que necesitamos es poder acabar con esa dictadura, implementar un sistema legal que sea justo y que tenga credibilidad, y de ahí una economía de mercado que lleva a esa prosperidad que tanto buscamos. Y eso comienza aquí hoy.
Frente a la constante represión de la dictadura contra el pueblo en Cuba, decenas de diputados latinoamericanos han dirigido cartas a la Unión Europea reclamando el cese del acuerdo de cooperación con el régimen comunista de Cuba. Este fue un tema también abordado durante el acto.
El sistema, como existe hoy, el sistema jurídico, desde la primera norma, que es la Constitución, hasta las últimas, hasta los reglamentos que existen hoy en Cuba, no sirve. Quien hable de reformas está totalmente equivocado porque los cimientos no sirven. Si se tratara de reformar la legislación cubana existente, la legislación comunista, estaríamos construyendo con cimientos que no están firmes, cimientos, como decimos también, chuecos.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Y un grupo de intelectuales y artistas cubanos demandaron la excarcelación de los manifestantes del 11 y 12 de julio. Una de las firmantes es la artista Tania Bruguera, quien contrapone en este comentario las diferencias en las circunstancias que se nació el manifiesto contra el silencio por la justicia y el tristemente célebre mensaje desde La Habana para amigos que están lejos, suscrito por intelectuales cubanos a raíz de los acontecimientos de la Primavera Negra.
Mira, estos son otros tiempos. Cuando la Primavera Negra, las instituciones, la UNIAC, el Consejo de la Plástica, llamaban a los artistas y eran bastante insistentes para que firmaran. Ahora son otras circunstancias. No creo que tengan ningún poder en este momento las instituciones culturales cubanas, las instituciones supuestamente intelectuales cubanas, para pedirle a nadie que firme una carta a favor de lo que ha hecho el régimen de Díaz-Canel con los manifestantes. En OCJ. Creo que en este momento estamos viviendo una situación que es imposible virar hacia atrás y el régimen lo sabe. Y es que estamos viviendo no ya la Primavera Negra, estamos viviendo la Primavera Cruel, digamos, porque el nivel de crueldad que ha tenido ese régimen y Díaz-Canel en específico, que está a la cabeza y está también completamente al tanto de todo lo que está sucediendo. No tiene precedentes. Lo que están haciendo en Cuba es de una atrocidad tal que no hay manera de justificarla. Entonces, creo que ahora todos los artistas, todos los intelectuales, estamos junto al pueblo horrorizados de lo que está sucediendo en Cuba y el nivel de violencia política y el nivel de crueldad con el que está operando el sistema.
Y alrededor de una docena de cubanos en la ciudad de Nueva York protestaron el fin de semana en contra del hotel español Meliá por hacer negocios con la dictadura cubana. Enrique del Risco, uno de los manifestantes, escribió en su cuenta de Facebook que no acusan a Meliá Hoteles de reprimir al pueblo cubano ni de encarcelar a cientos de sus ciudadanos, pero sí de ser cómplice de los represores y carceleros del pueblo cubano. En el post de Risco se puede observar varias imágenes de la protesta en Manhattan y los carteles que piden la libertad de todos los presos políticos, especialmente del 11J. Y la Embajada de Estados Unidos en Cuba ha dado a conocer que el gobierno de Estados Unidos está despejando el camino para aumentar las exportaciones de alimentos a la isla. También recordó que en 2001, las empresas estadounidenses exportaron a Cuba productos agrícolas por un valor de casi 300 millones de dólares para ayudar al pueblo cubano. El embargo de Estados Unidos al gobierno de Cuba permite una variedad de transacciones, como las donaciones humanitarias y la venta de alimentos y de medicinas. Y la tripulación del guardacostas de Estados Unidos, Kathleen Moore, repatrió a 44 personas este lunes 21 de marzo a Cuba, luego de interdicciones frente a las costas de Cayo Hueso. Por su parte, el teniente Matthew Miller, oficial de la Guardia del Séptimo Distrito, manifestó que la probabilidad de un viaje de migración exitoso es baja. Y cuando la Guardia Costera detiene estos viajes, las personas deben de esperar que serán devueltas a su país de origen. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos han interceptado 1.053 cubanos, en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre de 2021. A las 10:41, un vistazo a América Latina. Los precios del petróleo y los granos que produce América Latina se han disparado por la guerra en Ucrania, una situación que a primera vista parece positiva para la economía regional, pero que tiene una contracara. Es la vuelta de la inflación galopante de alimentos y el combustible por las nubes.
La porción de Rusia en la balanza comercial latinoamericana es pequeña, pero tanto Rusia como Ucrania son grandes exportadores de granos y petróleo, los dos productos que más han subido en los mercados internacionales por los temores a una escasez por la guerra y por las sanciones al comercio ruso. Eso favorece a otros grandes productores y exportadores de maíz y trigo como Brasil. Pero al mismo tiempo Rusia es el principal proveedor de fertilizantes de Brasil, que depende de este insumo para asegurar su producción. La preocupación es compartida por Argentina, el mayor productor de soja del mundo, y por otros países agrícolas de la región, como Uruguay y Paraguay. También Ecuador puede ser impactado por el conflicto, ya que el 21% de su producción de bananas es exportada a Rusia. Pero sobre todo, el fuerte aumento del precio del crudo ha golpeado a casi todos los países, incluso algunos productores que tienen que importar derivados. En Paraguay, el incremento de precios de los combustibles subió 70% desde que comenzó el conflicto. Y en Brasil, la estatal Petrobras ya anunció aumentos de la gasolina y el diésel de 18,8% y 24,9% respectivamente, como consecuencia de la guerra. El sacudón es generalizado en una región que tiene una tasa de inflación promedio anual de 8%, con extremos de más de 50% en Argentina e hiperinflación endémica en Venezuela. Otros países, como Colombia o México, tratarán de compensar el aumento de los alimentos con los extras del oro negro. Pero lo cierto es que en muchos países la población ya siente las consecuencias en el precio de la energía y los alimentos.
Para mí simplemente es la falta de políticas y la falta de gerencia que se evidencia en cuanto a que no se toman las medidas realmente necesarias para cuando surgen situaciones extraordinarias, sobre todo en los países que son los que tienen los insumos. Y bueno, pues pagamos las consecuencias como siempre y como en todos los procesos los ciudadanos comunes.
Según analistas, ningún país estará a salvo del flagelo inflacionario que vino con la guerra.
Y la invasión de Rusia a Ucrania también ha empezado a encarecer los precios de algunos productos agrícolas en Colombia que utilizan fertilizantes de origen ruso. Jair Díaz nos informa.
La llegada a Colombia de insumos agroquímicos provenientes de estos dos países ha disminuido, según el Ministerio de Hacienda.
Este tipo de circunstancias pueden llevar a elevar los costos de esos productos y con ello contribuir a un incremento de los precios del sector agropecuario en el mundo entero.
La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, asegura que uno de los fertilizantes más escasos en la actualidad es la urea, que proviene en un 42% desde Rusia y ha elevado los costos de ciertos productos de la canasta familiar.
Si las condiciones de hoy se mantienen de aquí a 3-4 meses, evidentemente sufrirán los costos de producción de los agricultores colombianos.
Jorge Bedoya, director de la SAC, señala que la coyuntura tiene un tinte de incertidumbre bastante alto, teniendo en cuenta que Colombia elevó su costo de vida en los últimos años. A enero, la inflación anual en el país se ubicó en 6,94%, mientras que en los alimentos llegó a 19,94%.
Pues habrá más costos para nuestros productores. Eso puede llevar a que se reduzca la utilización de fertilizantes y eso conduce a menores productividades por hectárea o también a menores siembras.
Según el Ministerio de Hacienda, los productos que podrían sufrir más escasez son las hortalizas, la papa, el arroz, la caña de azúcar y el maíz. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y ciudadanos nicaragüenses se resienten el alza de los combustibles como efecto de la guerra también en Ucrania. El gobierno de Daniel Ortega, sujeto de críticas porque además de tener uno de los precios más caros del Istmo, no ha implementado subsidios como los demás países centroamericanos. Amplía Donaldo Hernández.
Llenar el tanque de gasolina es un sacrificio para miles de nicaragüenses, quienes resienten el alza en los precios a raíz de la invasión rusa en Ucrania.
Bueno, ahorita voy a poner 20 litros, pues, pero ya siento que no puedo, con la carga de combustible.
El costo del galón de combustible es que está demasiado alto. Ya no estamos ganando ni para comer, pues, porque el carro es propio mío y con costo hacemos 800 córdobas, solamente estamos trabajando para la gasolina.
Los ciudadanos critican al gobierno porque Nicaragua es el único país centroamericano que no ha implementado un subsidio para amortiguar el impacto en el precio de los hidrocarburos.
Demasiadamente me ha golpeado la situación. Ahora ya hago una pregunta, ¿qué podemos hacer?
Y lo más grave es que no veo una solución a corto plazo. No, nos está afectando porque la gente no tiene dinero.
A la ausencia de un subsidio se suma que Nicaragua sigue siendo uno de los países de la región con los combustibles más caros, según explica el economista Michael Marenco.
La verdad es que es bastante cuestionable el tema de la ausencia de políticas alrededor de esto. Si bien es cierto, no es el gobierno el que fija el precio alrededor del combustible, sino la empresa proveedora de estos servicios. ¿Qué se debería hacer entonces? Pues naturalmente políticas de acompañamiento, sean subsidios o regulación.
El gobierno nicaragüense, por su parte, anunció este fin de semana que los precios de los combustibles y del gas licuado permanecerán congelados hasta el 26 de marzo, pero aún no contempla implementar un subsidio. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y la periodista y exaspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, fue condenada este lunes a 8 años de cárcel tras ser hallada culpable días atrás por delitos que le atribuye el régimen de Daniel Ortega, ha informado una ONG de derechos humanos. Cristiana, de 68 años, continuará bajo arresto domiciliario, medida en la que se encuentra desde junio pasado, informó el Independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que sigue los procesos contra opositores detenidos. Su condena es por delitos como lavado de dinero y apropiación indebida. Y la inflación también ha llevado a Estados Unidos a tomar medidas que bajo las condiciones de la coyuntura global puede tener efectos importantes en Bolivia. Desde La Paz nos explica Fabiola Chambi.
La decisión de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central en Estados Unidos, de incrementar un cuarto de punto el valor de la tasa de interés luego de 4 años para afrontar la inflación, podría tener efecto en las economías de la región y en Bolivia sobre los créditos externos y las reservas internacionales. En un contexto muy particular, condicionado aún por el impacto de la pandemia del COVID-19 y ahora por la invasión rusa a Ucrania, el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa, explicó a La Voz de América las medidas a las que Bolivia podría acudir para asegurar sus activos y captar recursos.
el crédito no solamente para los gobiernos va a ser más caro, sino que también para las propias familias y empresas. A menor liquidez, pues evidentemente las tasas que vamos a tener que ofrecer o pagar para poder acceder a créditos pues van a ser mucho más altas.
Sin embargo, lo que más preocupa a los empresarios y sectores productivos del país en este momento es la reactivación de la economía local, dijo el gerente general de la Cámara Nacional de Comercio, Gustavo Jauregui.
Ante esos efectos, lo que hay que hacer es trabajar más bien en medidas de contención y recuperación económica.
Por otro lado, el Banco Central de Bolivia emitió recientemente un comunicado que señala que en 2021 el país logró el nivel más bajo de inflación en América del Sur y proyecta para este año una trayectoria estable, aunque el economista José Gabriel Espinosa es más cauto en su análisis.
La lectura del Banco Central requiere un ajuste. Evidentemente, tratar de mantener los precios bajos es una de las prerrogativas, pero la otra prerrogativa es tratar de mantener la dinámica interna estable.
Según el Banco Central de Bolivia, las perspectivas de la inflación en el país son aún más estables en un contexto donde otras economías en el mundo están atravesando incrementos sustanciales de sus precios. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Son las 10:50. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se prepara para su viaje esta semana a Europa en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, que no parece tener fin. Jacopo Lucci informa.
Este viernes, el presidente Joe Biden visitará Polonia, miembro de la OTAN, que limita con Ucrania y es el principal destino de los refugiados. Está previsto que analice con el presidente polaco Andrzej Duda la crisis humanitaria causada por la guerra. La voluntad es aún de no tener una participación directa de Estados Unidos en el conflicto para evitar así una tercera guerra mundial, dijo Jen Psaki, la vocera de la Casa Blanca, quien además añadió que no hay planes de que Biden viaje a Ucrania durante esta visita, tal como los ucranianos le pidieron.
También el presidente sintió y nuestro equipo de seguridad nacional consideró que podría tener el viaje más efectivo e impactante al convocar estas reuniones con los líderes de la OTAN, el G7 y la Unión Europea en Bruselas para determinar tanto la coordinación militar, la coordinación humanitaria y económica, así como visitar Polonia, justo al lado, para hablar de todo.
Este lunes, Biden tuvo una llamada telefónica con sus homólogos de Italia, Alemania y Reino Unido para evaluar la respuesta occidental a la invasión rusa, en particular la posibilidad de nuevas acciones contra Rusia. Entretanto, el Kremlin convocó al embajador estadounidense en Moscú, John Sullivan, para entregarle una queja oficial después de que Biden definió a Putin como un criminal de guerra. El Departamento de Estado aceptó esta convocatoria por una razón.
Nos has oído decir antes, ese diálogo abierto o la capacidad de entablar un diálogo abierto es crucial, especialmente en tiempos de tensión, especialmente en tiempos de conflicto. Hemos buscado mantener esas líneas abiertas de comunicación. Hemos buscado mantener una presencia diplomática en Moscú. Hemos buscado que los rusos puedan continuar manteniendo una presencia diplomática aquí, en los Estados Unidos.
La Casa Blanca anunció este lunes que Rusia estaría lista para lanzar ciberataques contra Estados Unidos. A pesar de que la amenaza no es inminente, según la asesora de seguridad Amy Neuberg, la administración Biden se protege de manera preventiva, mientras el Pentágono dijo que enviará nuevas armas defensivas a Kiev, como ya hizo en las semanas pasadas, y confirmó una realidad militar. Rusia se encuentra estancada en su invasión y está lista a aumentar sus ataques contra los civiles, también con misiles de largo alcance. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
El presidente Joe Biden admitió y advirtió a las empresas, organizaciones y no gubernamentales de la nación que refuercen de inmediato sus defensas contra posibles ataques cibernéticos por parte del gobierno de Rusia, citando las investigaciones de los servicios de inteligencia sobre tales planes por parte del Kremlin. Insto a nuestros socios del sector privado a que confirmen sus ciberdefensas de inmediato. Necesitamos que todos hagan su parte para enfrentar una de las mayores amenazas de nuestros tiempos, dijo Biden en un comunicado de la Casa Blanca. Los funcionarios de Estados Unidos han acusado durante mucho tiempo a los rusos de ataques cibernéticos contra individuos, organizaciones y gobiernos estadounidenses, a menudo en acciones dirigidas por el Kremlin. Y las empresas de Occidente se marchan de Rusia a raíz de este endurecimiento de las sanciones por la invasión a Ucrania, pero dicen que seguirán apoyando a sus empleados, informa John F. Burnett.
Desde la apertura del primer McDonald's en Rusia hasta la publicación de la primera edición de la revista Vogue, marcas y empresas occidentales han estado desarrollando el mercado ruso durante 3 décadas. Pero todo cambió cuando Rusia invadió Ucrania. Ahora las empresas están cerradas y miles de sus empleados están sin trabajo. Si bien los movimientos están diseñados para hacer daño al gobierno ruso, Bruce Bean, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Michigan, dice que los trabajadores rusos también están recibiendo el golpe.
Hay 62.000 empleados de McDonald's y 2.000 empleados de Starbucks, y eso sin contar a los empleados en distribución. Quiero decir, McDonald's tuvo que organizar la producción local de lechuga, tomate, pan, todo. Todo eso ha estado sucediendo durante 30 años. ¿Qué les pasa a esa gente? Nada bueno.
El mercado ruso representa alrededor del 9% de los ingresos de McDonald's, pero según informó la compañía en 14 de marzo, los 850 restaurantes McDonald's en Rusia cerraron temporalmente. Por ahora, la empresa promete seguir pagando el salario de los miles de sus empleados rusos. Starbucks, KFC y PepsiCo han prometido hacer lo mismo, aunque no se sabe qué pasará si la guerra se prolonga. Rusia también está perdiendo anunciantes occidentales. Empresas como PepsiCo, Coca-Cola y Procter & Gamble también están suspendiendo sus inversiones en publicidad y marketing. Mientras tanto, el Kremlin ha anunciado que está considerando un plan para nacionalizar las empresas de propiedad extranjera que han abandonado el país. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y un avión Boeing 737 de China Eastern Airlines se estrelló en zona rural al sureste de China con 132 personas a bordo. No hay sobrevivientes aparentemente, según nos cuenta José Pernalete.
La Administración China de Aviación Civil informó este lunes sobre la precipitación a tierra de una aeronave Boeing 737 de la empresa China Eastern Airlines con más de 130 personas a bordo entre pasajeros y tripulación. El avión se estrelló en una zona montañosa al sur de la nación asiática. La Televisión Central de China, estación oficial de ese país, informó sobre el desarrollo del despliegue de rescatistas para las labores de búsqueda en la zona de impacto.
Nuestros reporteros se enteraron del Departamento de Manejo de Emergencias de Guangxi que hubo un accidente que involucró un avión de pasajeros Boeing 737 de Eastern Airlines con 132 personas a bordo en el condado de Teng, en Guangxi.
Las autoridades aún no informan sobre las posibles causas del siniestro. Tampoco confirman sobre el hallazgo de sobrevivientes en el área. La aerolínea aseguró que en el registro de pasajeros no hay personas extranjeras en el vuelo nacional.
Hasta ahora, un equipo de rescate de 120 vehículos y 622 miembros ha llegado al lugar del accidente. El sitio está rodeado por 3 lados por montañas sin acceso a la fuente de electricidad, por lo que las condiciones de iluminación son muy malas.
Operadores en el manejo de incendios forestales informaron sobre columnas de humo en la zona sin señales de vida entre los escombros.
Provocó un incendio forestal. Los equipos de rescate ya se han reunido y se están acercando al lugar.
La aerolínea activó una línea de emergencia para la asistencia a familiares de las víctimas. Más de 600 rescatistas, además de soldados, fueron despachados al lugar y se espera el arribo de otros 450 expertos en búsqueda y salvamento. José Pernalete, Voz de América.
Luces, cámara, acción, es la hora de las noticias del mundo del espectáculo, el entretenimiento, con Alejandro Escalona.
Parece mentira, pero El Padrino se estrenó hace 50 años. Es una de las mejores películas de la historia de Hollywood, desde Francis Ford Coppola, y en ella trabajan Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton, Robert Duvall, James Caan y John Cazales. En realidad se trata de una serie de 3 películas con la música de Nino Rota. En la segunda entrega, un prequel, Robert De Niro hace el papel del joven Vito Corleone. El actor y activista Danny Glover recibirá su primer Oscar en la ceremonia de los premios de la Academia el 27 de marzo. Se trata del Oscar humanitario Gene Herschel. Danny Glover ha sido embajador de buena voluntad en el programa de la ONU para el Desarrollo y de UNICEF. Finalmente, Amazon cerró su adquisición de los estudios MGM. Amazon dio la bienvenida a todos los empleados del León de la Metro, asegurándoles que no habrá despidos. Más de 4.000 títulos de MGM podrán ser vistos por Amazon Prime Video para competir con Netflix y Disney Plus. En marzo de 1974, Joni Mitchell conquista la cima de la cartelera adulto contemporáneo con Help Me. Ella también compuso el tema Both Sides Now. El año pasado, Joni Mitchell recibió el reconocimiento del Centro Kennedy para las Artes Escénicas por sus contribuciones al mundo de la música. Y en marzo de el año 1969, la asociación estrena Goodbye Columbus. Fue el tema principal de la película protagonizada por Richard Benjamin y Ally McGraw. De la asociación también son Cherish, Never My Love y Wind. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta noche desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, en la conducción digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Les deseo una feliz noche, recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o mascarilla para protegernos del coronavirus. Continúen con nuestra programación las 24 horas del día sin censura. A todos, gracias y feliz noche.